Querido don Mariano, querido don Moisés, querido don Francisco, director, queridos profesores del Instituto Lumen Gentium, queridos hermanos seminaristas, queridas hermanas. Estamos en la fiesta de Santo Tomás, anticipada, pero ya celebrando. Y la fiesta de un patrón nos remite a un modelo. No solo a un patronazgo de protección, sino también a un modelo en el que fijarnos. Las mujeres dicen un patrón, una medida, una referencia. ¿Y qué puede enseñarnos este santo del medievo? A nosotros muchas cosas, entre otras cosas, porque es el doctor angélico, el gran maestro y referente de la teología. Pero, ¿qué puede decirnos a nosotros? Pues fundamentalmente hemos dicho en la oración colecta que queremos comprender su doctrina, su enseñanza, con lo cual se supone que es difícil y que es laborioso, porque es una mente privilegiada, única en la historia. Y le pedimos al Señor entendederas. Y ahí está vuestro trabajo, porque se deriva para la Iglesia, a lo largo de los siglos, un cadáver inmenso de la sabiduría cristiana y de esa síntesis maravillosa de una fe que ilumina la razón y de una razón, de una fe razonada, de una fe que ilumina la razón. En definitiva, que viene a restablecer de alguna manera y sobre todo de forma sobreabundante por el don de la gracia en cooperación humana, pues ese conocimiento de Dios que es posible al ser humano, pero sobre todo con la acción del Espíritu Santo, nos va llevando por caminos insospechados que por nuestras solas fuerzas no podríamos, pero conjuntar en armonía, como lo hace la fe católica, esa conjunción del aporte humano, de la razón, y al mismo tiempo de esa apertura al Espíritu y a la gracia. En la definitiva, pues ese ponernos en la medida de Cristo y llegando y trabajando para completar en nosotros esa imagen de Cristo, para llevarla a su plenitud, que será al final de los tiempos. Queridos hermanos, Santo Tomás tiene mucha actualidad que nos hace recuperar su realismo, el realismo de la fe y el realismo de una razón iluminada por la fe y sanada. De esto sabéis, yo no soy teólogo, soy obispo, pero por eso estoy aquí hoy, primero para agradeceros vuestro trabajo, para agradecer vuestra labor, para agradecer especialmente a quienes os dedicáis a las ciencias sagradas y a la filosofía, también, como ese Ancilla Theologiae. Agradeceros vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, y al mismo tiempo a vosotros, queridos seminaristas y estudiantes de teología, aprender de Dios es lo que nos da, en definitiva, y cierra el círculo de esa verdadera sabiduría humana que, como decía Elio, hemos perdido por el conocimiento, pero por un conocimiento ilustrado que se ha quedado y ha reducido, como decía tantas veces el recordado Joseph Ratzinger, se ha quedado reducido al conocimiento científico, a lo empírico, y con esa medida quiere estrecha, incompleta. Quiere reducir toda experiencia conocitiva humana a la pura experimentación, a lo puro fáctico, rompiendo la dimensión de inteligencia y de razón y de plenitud que Dios ha puesto como luz en el hombre. Le hemos pedido ciertamente comprender su doctrina, su enseñanza, pero le hemos pedido también realizar lo que él practicó, imitar lo que él practicó. ¿Y qué practicó Santo Tomás? La santidad. Es un santo. Es doctor. doctor de la Iglesia, pero es un santo. Y un santo es alguien que sigue a Cristo. Un santo es alguien que refleja a Cristo en él, que lo refleja en su vida, y es lo que queda en definitiva. Los santos tienen un numerador muy distinto, cada uno de ellos, de su época, de su edad, de su condición, de su estado. Pero tienes todos un denominador común: la secuela crística, el seguimiento de Cristo, la imitación de Cristo, el reflejar a Cristo. Y son al mismo tiempo un regalo para la Iglesia, para la humanidad, y no digamos Santo Tomás. Un regalo, el efecto benéfico de la santidad. Daría para un estudio impresionante. Los santos han sido los grandes benefactores de la humanidad, porque son los que han expresado en su vida y en su tarea, en su pensamiento y en su quehacer, la imagen que Dios quiere del hombre. Y la imagen que Dios quiere del hombre, para nosotros redimidos por Cristo, como nos recuerda el Concilio Gaudium et Spes en el número 22, Cristo le dice al hombre lo que debe ser al hombre. Cristo, el Verbo encarnado, es la vocación suprema del ser humano. Recobrar esta centralidad de Cristo es recuperar el centro, en definitiva, en el que se armoniza pues todo lo que Dios quiere del hombre, y se realiza lo que el hombre quiso ser desde el origen, pero por el camino equivocado de la soberbia, de querer ser divino. Lo ha realizado Cristo siendo uno de nosotros. Estos días en la lección continua estamos trayendo la carta a los Hebreos. Es una carta preciosa. Es para una comunidad sufriente, para una comunidad perseguida. Tiene un lenguaje encriptado, ciertamente, pero sumamente teológico, profundamente cristológica y sobre todo de la novedad del sacerdocio de Cristo. Pero también es profundamente soteriológica la carta a los Hebreos. Y al mismo tiempo es un acervo de sabiduría sapiencial cristiana para cristianos que viven en la intemperie de persecución y de incomprensión. Os pido que la sigáis con intensidad. Y todos estamos llamados a mantener esa luz encendida en el candelero, como lo hace Santo Tomás, lumbrera de la Iglesia. Por tanto, miremos a este santo y tomemos de él lo que nos sirve para nosotros: el amor y la búsqueda de la verdad. Cuando el ámbito del pensamiento queda reducido a lo empírico y ha quedado todo en un subjetivismo en lo interior del hombre, en la inmanencia del hombre, y en lo exterior, en un empirismo que ha borrado todo rastro de trascendencia y toda aspiración a buscar los bienes de allá arriba, cuando ha limitado al hombre a la finitud y lo ha instalado en una sociedad como la nuestra, que se llama del bienestar, queda resquebrajado el bien ser, en definitiva, y la apoyatura moral. Sed, por favor, buscadores de la verdad, cooperadores de la verdad. Realiza, os decía, esa verdadera sabiduría en nuestro tiempo con esa universitas de completar, también con las ciencias humanas que vienen a completar el conocimiento, pero sobre todo la primacía de Dios, sin caer en ningún fideísmo, ningún fundamentalismo. Amor y búsqueda de la verdad para dar respuestas, para decir que Dios no solo tiene respuesta, que es la respuesta, porque es la verdad que encaja en el ser humano. Amor y búsqueda de la verdad, cooperadores humildes de la verdad. El quehacer teológico es un quehacer humilde, porque la soberbia nos estropea y desfigura la óptica de la mirada sobre las ciencias sagradas. Es una miopía. La verdad, que es Dios mismo. La verdad, que es al mismo tiempo lo que da sentido, porque el hombre es el ser que busca el sentido. No solo busca medios de vida. Luego, vuestro quehacer tiene un gran sentido, valga la redundancia. Pero también quisiera pediros, a los que os dedicáis a la formación de sacerdotes y de personas consagradas, una dimensión pastoral de la formación. son cenáculos. No caigamos en una especie de aislamiento de la realidad. La preocupación pastoral, esa síntesis que ha encarnado Benedicto XVI como pastor y teólogo, y que era la que encarnaban los padres de la Iglesia, de ciertamente contemplar las cosas divinas para transmitirlas a otros, pero hacer una mirada y una lectura desde Dios y desde la iluminación de la fe, de las realidades y de las pastorales que afligen o que ilusionan, que conforman la vida de los seres humanos. El Papa nos pide esto en los estudios teológicos y en la ciencia sagrada. Eso que no es una simple interdisciplinariedad entre gabinetes o entre departamentos para servirse unas teorías, sino estar abiertos a qué me dice la fe sobre lo que está pasando. Ahora estoy recordando un trabajo de don Eloy sobre la pandemia y sobre las consecuencias de don Eloy desde la reflexión teológica. ¿Qué le pasa al hombre de hoy? Está muy bien hacer teología histórica. Está muy bien coger alguna cuestión de la Suma y hacer una tesis doctoral. Pero también decirle al hombre de hoy y reflexionar para el hombre de hoy lo que dice la tradición cristiana, lo que dice el acervo de la sabiduría cristiana, desde aquel conocimiento, por desgracia, contaminado muchas veces por el empirismo, ha hecho perder esa sabiduría. Y ese conocimiento incluso ha hecho perder por la información y la saturación de una polución informativa que no se sabe discernir y solo todo se pone en cola. Queridos hermanos, dimensión pastoral de la comunidad, de la teología, de las ciencias sagradas, que sirvan para el hombre, que sirvan para la comunidad cristiana, que sirvan para pastores, que sirvan para vida consagrada, para la vida personal, ciertamente. Porque el creyente, sacerdote de la vida consagrada o un laico maduro tiene que acercarse al misterio de Dios también con su razón. Con su razón iluminada, con su razón cultivada. Que tiene asimismo una dimensión evangelizadora de primer orden para dar respuesta a las inquietudes de los hombres y mujeres de hoy, proponiéndoles el misterio de Dios de manera accesible. Los maestros, Santo Tomás, sus catequesis, el maestro de la Suma se hace catequista. La dimensión pastoral, la dimensión eclesial. La teología es un servicio eclesial. La enseñanza, la investigación, la docencia teológica tiene una dimensión eclesial de comunión con la Iglesia, de comunión con la tradición, con la revelación divina manifestada en el Magisterio. La lectio bíblica in coro de Ecclesia, Ecclesia, decían los hombres y mujeres, los hombres de la Escuela de Salamanca, recuperar el sentido eclesial, no ser un por libre, no es un freelance el teólogo, con la libertad responsable de un hombre de fe y un hombre de Iglesia, sabiendo que contribuye al progreso de la propia teología, en esa continuidad de la que hablaba San Vicente de Lerins y que recuerda tanto el Papa Francisco, poniendo en lo esencial y jerarquizando el misterio, al mismo tiempo no haciendo absolutos de cosas que no lo son, y eso nos dará una paz eclesial también. Por tanto, os invito al entusiasmo. El entusiasmo en su sentido más genuino y etimológico, enceusiasmo, metido en Dios. El entusiasmo que no solo es que me gusta o no me gusta. Necesitamos, y sobre todo necesitamos poner amor, porque el misterio esencial de Dios, que es amor. Lo recuerda Benedicto XVI precisamente en su primera encíclica. Deus caritas es, tomando pie de la primera carta de Juan. Nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él, en un Dios que es amor, que es misericordia. Nos acerca acercáis a un misterio, que el conocimiento nos lleve al amor y que el amor nos lleve a la misión, nos lleve al anuncio. Lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que oyeron nuestros oídos, tocante al verbo de la vida, eso os manifestamos para que estéis en comunión. Queridos hermanos, pidámosle a Santa María, que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella que acogió el verbo, la palabra de Dios, en sus purísimas entrañas, y ella que nos dio. Y ella, en el sentido más pleno y genuino, nos dio a luz a Cristo, nos dio a luz a la luz de las gentes, que así sea.